Y aquí tenemos a nuestra invitada de hoy, Alba Morena, que viene con nueva música bajo el brazo. Es un EP uh-huh. editado para Universal Music que se titula Yo te quiero, pero... Ese sí. pero viene muy cargado, ¿eh?
traumas, todo traumas.
Es que nadie nos gustaría oír esa frase.
No,
pero. O sea, es como la frase, las tres palabras, tenemos que hablar. Esto, te lo dice tu pareja, ¿no? Alerta. ¿Alguien te ha llegado a decir yo te quiero, pero?
Sí, totalmente. A vosotros no.
Sí, claro que sí.
No sé.
Bueno, más en inglés, yo creo, pero sí.
Sí, sí. Sí. ¿Qué coño? Mi mujer me lo dice a menudo. Yo te quiero, pero es que a veces cuando dejas los platos así, es para matarte, ¿no?
No es una frase para si no es lavar los platos. Es una frase importante, ¿no?
No,
es
claro, como... en el contexto de tenemos que hablar, yo te quiero, pero...
Sí, sí.
Cuéntame la historia de cómo llegas a titular tu nueva colección de canciones con este título.
Pues porque tenía un montón de canciones hechas, llego a Universal y es como, vale, vamos a sacar un EP y empiezo a recopilar las canciones, cogemos las que más nos molan y de repente digo, joder, si cada canción es como para alguien un poco, este que me dejó, este que no funcionó, esto que para un familiar. Y al final dije, pues es un poco una recogida de peros de la vida que nos puede pasar a todos, no sé.
Bueno, pero lo bueno es que has convertido experiencias que a lo mejor te han pesado en algo tan, tan excelente como toda la música que haces.
Oh, gracias.
¿Cómo acabas en Universal?
Pues es una historia curiosa porque hice mi primer disco en casa y un amigo me pasó para mezclarlo con un chico de aquí de Barcelona. Fui a mezclar el disco y le gustó tanto que se lo pasó a una R de Universal. Entonces me contactó, tomamos algo aquí en Barcelona, me dijo que estaba ahí en el punto de mira, que me quería fichar en algún momento. Entonces se dio el momento el año pasado y me dijo, te tienes que mudar a Madrid. Y me mudé a Madrid.
¡Guau! Wow.
¡Uf!
Es que claro, es una de las grandes majors, ¿no? Por excelencia, te abre muchas puertas, pero claro, siendo un artista que tú ya aprendiste a autoproducirte tú sola, tú compones, haces
con
todo.
Un iPhone, ¿no?
Sí, con este. El iPhone.
¿Ese? El iPhone. Está ahí,
Es que de verdad, porque GarageBand no me patrocina, no me envían cosas.
Usando la aplicación de GarageBand.
Sí, aquí
además.
Yo hice temas, o sea, muchos de estos están con GarageBand. Ahora ya he pasado a Ableton hace tiempo, pero...
Pero suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien. Los coros son de ahí, de hecho, son del micro del iPhone.
Y es tú duplicándote tu voz varias veces y tal,
claro,
o sea, todos los recursos. O sea, que has demostrado que no necesitas a nadie para hacer música. Pero tengo entendido que al fichar con Universal tenías más medios para este nuevo EP. ¿Qué son esos más medios? Cuando has demostrado que tú en tu habitación con un iPhone te...
Claro, al final Universal me está brindando la oportunidad de... poder esparcir más mi música. Al final yo, cuando me hice el primer disco, que no tenía ninguna intención de nada, pero te van saliendo entrevistas y cosas y dices, madre mía, se te abre un mundo que si tienes que hacerte tú la música, la promo, el management, el booking, yo me volvía loca. Entonces me vino esta oferta y me da mucho más tiempo para centrarme en la música, que al final es lo que quiero. A mí la promo, pues genial, pero que me encanta venir aquí, ¿eh?
Sí.
Digo, pero al final quiero estar haciendo música. Entonces me ha quitado como ese peso de encima.
Ya, pero yo es lo que noto, que hoy en día los artistas tenéis esa presión de ser community managers de vuestras redes sociales, de estar activa, presente, conectando con audiencia, no siempre necesariamente con trabajo musical, sino el engagement ese. ¿Cómo llevas esa parte de ser una estrella
Fatal.
De música pop?
Fatal, no, estrella no soy, pero el tener... A ver, es que es muy extraño, porque hace años no estaba TikTok y ahora TikTok ha metido un pum hace unos años y de repente es como, parece que es la única manera de promocionar tu música y es como, no, venga, TikToks. Y no sé vosotros, pero a mí grabarme levantándome por las mañanas no me gusta.
No.
No sé, y se hace un poco bola, a mí se me hace un poco bola, pero ahí estoy. Intentándolo, o sea, con mi lenguaje así un poco graciosillo y ahí estamos.
¿Pero cómo lo haces? Tienes que pensar, pues, hoy es lunes, ¿puedo hacer tres TikToks antes de comer o es más natural?
Yo voy haciendo sobre la marcha, ¿eh? O sea, sí que me dice, o sea, yo, con mucha gente que hablo en plan, pues hazte un día, grábate todo y lo vas colgando. Yo un día te cuelgo 16 porque me ha parecido gracioso y de repente desaparezco. Ese es como mi modo super Andy. Al algoritmo no le gusta, pero ahí estamos.
Sí, sí. Mira, hay una cosa también curiosa. Me encanta el videoclip de Me siento muy triste. Te he puesto un enlace, Ben, para que podamos ver un poco las imágenes. Es curioso porque, claro, cuando fichas con Universal, me imagino que ellos, un sello tan grande suele tener como, ¿cómo se dice? Saben lo que funciona ¿no? O tienen esperanzas en proyecciones. Y de repente que tú les presentes una propuesta de videoclip como este, que es maravilloso, es una fantasía. ¿Qué es este videoclip? Explícanos, pues ¿qué es lo que estamos viendo?
La idea de mi novio, cuando le enseñé esta canción, y me dijo, tío, ¿por qué no te vas con la gente del equipo a grabar a una peña en una clase de bachata? Y así como muy, ¿cómo se dice? Muy camp, ¿no?
Sí.
Y ya está, y me lo aceptaron, que dije, bien, porque, o sea, pero porque están apostando mucho por eso, por lo alternativo. Yo creo que el futuro es que lo alternativo se vuelva a lo mainstream, poco
sí,
a poco.
Sí, ya lo estamos viendo, y qué guay, ¿no? Que los ARs y tal no te digan, no, pero hemos pensado que te hagas un shoot tú con un vestuario, lo típico, ¿no?
El
envoltorio de la música pop de siempre, que siempre medio obligan los sellos, ¿no? Y de repente es una cosa que es risky, es costumbrista, es precioso. Está rodado en vídeo. ¿Qué grupo? ¿Qué es esta clase? ¿Dónde es esto?
Esto es en Madrid.
¿Sí?
Es una clase de señores. No sé ahora en qué barrio estaba, porque además grabamos el del tren y luego fuimos corriendo ahí, pero lo encontró la chica de la Silvia Coca que me hizo los vídeos. Y igual era como de algo de su familia o algo así, pero graciosísimo. O sea, me pareció muy guay la idea. Otro videoclip que no me aceptaron, que... porque me hicieron el del tren, pero yo propuse que tengo un vecino que tiene 90 años y siempre me explica, porque han viudado hace poco, y me explica su historia de amor siempre, y es maravillosa. Y digo, y tío, si grabamos a mi vecino explicando, enseñando su casa y grabando la historia de amor, la subtitulamos y ponemos la música. Pero ahí ya dijeron, te estás pasando de la gente.
Bueno.
Pero hubiera sido buena, ¿eh?
Pero lo podéis hacer muy tú,
buena,
¿no?
Sí.
No sería tan...
Igual lo puedo hacer así de promo, un reels de
además
Instagram.
Además es bonito, ¿no? Darle a ese hombre su... inmortalizar esa historia suya y en su entorno, ¿no? Contando algo tan bonito.
Sí.
¿No? ¿Tienes otro título que es Quédate en Madrid?
Ah, sí, Quédate en Madrid es del primer disco, que es de Mecano, una versión de Mecano.
Ah, es una versión de Mecano, vale. Es que quería preguntarte, porque tú eres de Salou,
sí.
aquí en Cataluña, y quería saber qué vínculo tienes con Madrid como para hacer el cover de esta canción de Mecano.
Porque he escuchado muchísimo Mecano. Principalmente, o sea, a muerte. Y segundo, porque siempre he querido vivir en Madrid. O sea, es algo que siempre que he ido, digo, quiero vivir aquí años en la carrera, es que si me mudo a Madrid. Y cuando me mudé, todos mis amigos, por fin te vas, después de decirlo tanto. Y no sé, una canción que le tengo cariño.
¿Cumplió las expectativas Madrid con lo que tú soñabas?
Él es muy, muy fan de Madrid, le gusta.
Sí, o sea, estoy muy feliz. Sí que siento que cuando estás en Madrid hay una intensidad tremenda porque hay tantos planes, tantas cosas que te entra mucho FOMO.
Sí.
Ahora estoy en el momento del HOMO, que se dice el Joy of Missing Out, en plan...
¡HOMO! ¡Oh! A ver,
lo que yo necesitaba.
Eso.
Regocijarme en el... ¿Cómo es?
Joy of missing out.
En plan,
¿Cómo?
Estáis de fiesta ahí en el barco ese en Ibiza.
Exacto.
Con Zetangana, pues yo estoy contento.
Lo voy a apuntar,
claro.
Eso es importante.
No tengo
para
aire acondicionado, pero tengo dignidad.
Tengo dignidad. Yo estoy a gusto viendo Dune en HBO.
Sí.
¿Vas a hacer una canción? Que se
puede ser.
Corrónatelo,
quédatelo
tuyo.
Sí, porque...
¿Cómo? Porque claro... Paula Zendejas, que estuvo aquí la semana pasada, tiene el disco que es FOMO, ¿no? Pues tú tienes que hacer la respuesta que es HOMO. Ese concepto. O sea, algo que. Porque es una cosa que plaga mucho a todo el mundo. Desde que tenemos redes sociales, ¿no? El FOMO y tal, pues tenemos que reivindicar el HOMO.
Claro, es que además es eso, es que Madrid es súper FOMO. Es que no ha sido esto, no ha sido lo otro y tal evento. Y yo estoy en mi casa con mi gato, digo, es que a ver, ¿qué quieres que haga? Quiero dormir, ¿no? Y es eso, es como disfrutar de estar en. O sea, de. Voy a hacer una fiesta en mi casa de yo sola. ¿No? Ya está.
Estamos pensando en tener una sección dedicada a conociendo países catalanes gracias a las artistas de hoy en día. Hemos hablado con artistas de Cardedeu, que es de donde es Ariox, o
ay, ¿cómo era? ¿Cómo era?
Ahí, no se nos está quedando. Bueno, en sitios ahí cerca de Vic y de Oriol. Prat de Lluçanès.
Sí, sí, sí.
Pues, ¿cómo? Salou es muy conocido por ser un el patio de recreo de los, la gente de, donde se va de vacaciones.
Totalmente.
No solo la gente de Cataluña, sino en toda España.
Sí.
Salou, ¿no? ¿Cómo es crecer en Salou?
Pues nada.
¿Cómo ha influido en ti como
hacia
artista?
Hacia los 8 años tienes un alcoholismo notable, a los 9 entras en el crack y a los 10 lo superas. Hay una clínica de desintoxicación, ¿no? No sé. Bien, o sea, como artista, pues no sé, no había, o sea, ya superas la fiesta muy rápido y te pones a hacer otras cosas, yo creo. Ya, sí. Ya no salgo, o sea, tengo 24 años, que ya 24, voy a hacer 25. Y digo, ya no salgo, ya estoy genial. O sea, ya he pasado, de los 16 ya lo viví, ¿no? Pero bien, es curioso porque Salou es una ciudad como dividida. El pueblo está escondido para que no lleguen los turistas,
sí.
Y luego está la zona de fiesta. Pero estoy muy orgullosa de ser de Salou. No hay mucho artista así de Salou,
sí.
Como tal. No
ya,
sé.
Ya.
¿Cómo quién?
No
hay nadie.
No hay muchos artistas. No, es que,
no,
me sorprendió. No.
Claro, tienes que dedicarle una canción a Salou para que ya te pongan
me
una
calle. Me
voy a
hacer una lista, ¿eh? Un homo, un luego... Sí.
Bueno, Salou, me das homo. ¿Eh? Ya está.
Sí,
un hit.
A ver, ¿quién hace la canción?
Aquí con dos hitmakers, que no.
Sí.
Has pasado por el taller de Musics, que es una formidable escuela de formación de músicos. Inevitablemente esto a lo mejor te pone en la misma frase que otra artista que salió de allí, que está en Universal, mundialmente reconocida, Rosalía.
No está en Universal,
está en
Sony.
Me encantan los Sony.
Sí.
Está en Sony.
Sí, no lo dudo. Pero yo porque he pensado que estaba
porque
en Universal.
Porque estuvo
en Universal.
Estuvo en Universal.
El mal querer no es Universal.
Puede ser, no lo
no,
sé.
No,
igual Los Ángeles. Es de Universal.
Vale, perdón. Bueno, da igual. Él pasó por el taller de Musics, entonces obviamente tú, Rosalía.
Silvia Pérez Cruz. Igual es MOOC. Ay, no lo sé. Bueno, es
bueno
igual.
Pero es como que
bien,
grandes exalumnas del taller
sí,
de Musics que lo ponen en el mapa. Sí, sí.
¿Cómo
describes tú el programa musical que tienen? Porque sobre todo en jazz y flamenco, ¿no? Es donde os meten mucha insistencia, ¿no?
Yo siempre digo que la academia es muy guay. No es estrictamente necesaria, porque hay mucha gente que no ha estudiado y no hace falta. Pero también enseña mucho lo que no quieres. O sea, a mí me encanta saber de todo. O sea, saber que es una chacarera, maravilloso. Igual hago una, venga, también, ¿no? Me lo apunto. O sea, está muy bien, pero que te enseña mucho por dónde quieres ir. O sea, a mí me ha dado como más las respuestas de qué es lo que yo quiero ser, que no tanto, que sí que he aprendido, pero cómo desmarcarte, igual de, ¿no? Matar al padre, pues matar sí. La academia un poco.
Es que encima tú llevas recibiendo formación académica desde los 4 años,
sí.
¿No? Tocando violín.
Soy como, sí...
O sea, que siempre has aprendido música de la manera más elevada, ¿no? De más académica.
Claro.
¿Has notado si alguna te costó desprenderte? Siempre dicen, tienes que desaprender lo aprendido para encontrar tu voz, lo que te hace distinto, ¿no? ¿Te costó desaprender, digamos, y no dejarte guiar por el canon, no, es que es la manera
sí.
De la escala se tiene que
sí,
hacer así.
Yo creo que hubo un proceso de eso. Cuando empecé a producir y a hacer música, hice mucha mierda, que digo yo, el proceso de hacer mucha mierda. Entonces, creas muchísimo hasta que encuentras una voz por donde tira, o sea, una cosa de, vale, esto es más sincero, vale. Es que a veces lo mucho no de esto, hay que hacer poco para... Y eso, el proceso de hacer mucha mierda. Voy a patentar todo esto que digo, ¿eh?
Sí,
estoy dando
sí,
cuenta.
Sí. Es, claro, ¿no?
Es una lectura, ¿eh?
Pero
sí.
Mola, porque si ya con 13 años ya sabes tocar instrumentos y ya entiendes la creación musical, ¿no? Desde ese punto, pues claro, tienes más herramientas que el que no sabe tocar y se pone a aprender el bajo en una banda punk con 18 y... ¿no? Tienes...
Bueno, yo siempre creo que hay espacio para los dos. Hay espacio para los que tocan, saben tocar muy bien y para los que no saben nada, ¿sabes? Como, no sé, los Ramones o algo así.
Claro, yo creo que eso da como la vuelta y como que mola, ¿no? Como que se pone al mismo nivel ya de eso.
Sí, pero luego, por ejemplo, en ese disco de debut que te autoproduciste tú sola, tienes un tema como Shoe, que podría estar perfectamente en un sello como Warp, es electrónica experimental. ¿Qué te motiva a aunar electrónica experimental con un pop que es un poco más accesible, digamos, más... que le puedes poner a alguien que no es reacio
a mi abuela.
Sí, pues...
Pues no sé, estaba experimentando. O sea, es que no va más allá de hacer lo que me dio la gana sin pensar, de verdad, es que no pensaba en nada que... Pues lo presento aquí, que va, en plan, yo lo saqué a lo loco. Que me dijeron en la uni, ni nos has avisado, que te podríamos ayudar a moverte. Digo, yo qué sé. Entonces fue como muy, ¿qué me apetece? Quiero hacer algo loquísimo, quiero chillar en una canción, venga, pues voy a hacer eso. Y luego, jo, me encanta Mecano, voy a hacer... O sea, literalmente fue verborrea en la cabeza.
Sí, sí, sin límites. Pero ¿y de dónde te viene tu gusto por la electrónica así más experimental, más eres un friki de sellos y cosas de estas así raras?
Pues la verdad es que no. O sea, fíjate tú que fue una cosa muy natural porque yo de venir a hacer música clásica y luego estudiar jazz, me pongo a estudiar jazz y yo digo, buah, quiero ser Cecil McLaurin, ¿sabes? Quiero ser una cantante de jazz increíble. Y de repente me pongo en la pandemia a producir con el GarageBand y a probar sonidos y cosas y dije, ¿y si quiero ser James Blake? James Blake. Y entonces fue como más experimentación mía y a partir de ahí sí que me he andado en otras electrónicas, o sea, escuchar el más electrónica, pero no, sí. No era un mundo que había explorado mucho.
Es que también hay un sintetizador que usas en... ¿Era en Sue? ¿Puede ser? Ay, ¿dónde lo tenía? Eso, en Quédate en Madrid, en este cover, el sinte me llamó mucho la atención, me gusta mucho. ¿Cómo encuentras ese sonido? ¿Jugando, probando plugins
sí.
y tal?
Y además creo que lo hice en Ableton. Creo que esto... Cogí un... Dios, espero que ahora no me denuncie nadie. Cogí el karaoke... de YouTube, lo hice MIDI y busqué el sonido y lo hice, creé el sonido y ya está. Y dije, bueno, así, abierto, bien abiertillo el sinte y se quedó así.
¿Qué es el sonido que más te gusta ponerte a buscar? Porque a mí esto de tener muchas opciones de filtros y sonidos me da mucho agobio. ¿Qué es lo que, no sé, cuáles son tus instrumentos favoritos?
Ay, pues jo, podría enseñarlos ahí con el Mac. Tengo un plugin que se llama The Prince, que tiene como unos pads preciosos. Me gustan mucho los pads, los Dreamy. Ah, bonito. Y luego unos buenos sub. Ya está, es que no necesitas más. Y la voz, y a tomar por culo. Y es que, no sé, te puedo decir un poco eso. Ya está, no voy a decir nada más.
¿Y en directo cómo defiendes tus canciones? ¿Sueles contratar a músicos y tal o es tú sola con maquinita?
Pues en directo estoy montando de tirar bases, las voy a vaciar un poco y entonces llevo una chica que toca pads y toca el bajo también y con cuerdas. Porque quiero, como era violinista, como mezclar un poco eso. Ahora que aún no tengo el superpreso de la vida, llevo violín y cello, pero me encantaría llevar un cuarteto con arreglos ahí en los temas y la electrónica.
Pero cuando dices que llevas violín y cello, ¿con violinistas y chelistas o tú
no,
tocas todo?
No, con una chica, vale, o sea, vale. Con dos chicas.
Ah,
sí, sí.
Ah, muy bonito.
O sea, lo más loco que me fliparía hacer es como procesar las cuerdas y tal, pero dices, uff, no, de momento no quiero hacer 7 horas de prueba de sonido, así que...
Ah, vale, o sea, claro, eso tiene que ser. Pero además, tocar el violín es uno de los instrumentos más difíciles que se me puede ocurrir, ¿no? Aprender a tocarlo. ¿Sigues practicando? ¿Es algo de que sabes que tienes que seguir entrenándolo para siempre tenerlo ahí a punto?
No, o sea, no practico, pero es que para mi disco y para otras produce que estoy produciendo a otra gente, les grabo. Porque siempre digo, toco el violín, y me dicen, ay, grábame unas cuerdas, por favor. Y yo, venga,
es que a todo el mundo le encanta, ¿no?
Sí, y luce mucho, luce bien el violín.
Luce bien. Y en escenario, cuando ves a alguien, pues, jolín, sí. ¿Estás produciendo a más gente?
Sí. Yo qué sé, mira, cuando llegué a Madrid me lanzaron ahí que yo me moría. Estuve haciendo sesiones, le hice a Blanca Paloma de Eurovisión, a Las Cariño. Luego he estado produciendo a la ganadora de La Voz, que saldrá un tema de ella, al ganador de La Voz Kids también.
Sí.
La semana pasada estuve con Violeta de OT. También estuvimos haciendo un tema.
Qué liberador, ¿no? O sea, de que otra persona ponga la parte... O sea, que tú puedas tener toda esa libertad de ofrecer todos los experimentos así que me imagino que se te ocurren.
Es divertido. O sea, me encanta porque no es la presión de tu música, es como explorar otras movidas. O sea, que guay, lo llevo bien.
Sí, pero es lo que digo, que en lo que hemos podido escuchar tuyo no tienes miedo en mezclar estilos y tal, o sea, y lo consigues casar muy bien. ¿Hay algún estilo con el que no te atreves o el que no
el
te
rap.
Encaja? ¿El rap?
Y mira que tengo una canción como un poco, o sea, no rapea, es que no, es que me encanta, o sea, yo escucho muchísimo ahora Cruz Cafuné, estoy viciadísima, me encanta. pero digo, ese flow no lo tengo yo en mi vida. Yo siempre digo que rapeando soy como el Duolingo del castellano, ¿sabes? No puedo.
Hay unos límites. Y tengo entendido que tienes mucha amistad con Cora Novoa, la productora gallega de Tecno.
Sí, pues estuvimos ahí mucho tiempo, hicimos como unos temas con unas bases que tenía ella, que se curró un montón, salieron algunos, hicimos unos bolos. Bueno, fuimos a sonar Estambul, que fue loquísimo. O sea, wow. Estuvimos ahí.
Wow.
Sí, sí.
Qué buena experiencia. Sonar en Estambul, vale. Claro, es que Cora, ¿no? Ella sobre todo tiene un tecno ahí a veces.
Sí,
bien...
pero hicimos de repente un reggaetón, de repente un rap. Nunca saldrá eso.
A ver.
Saldrá, se lo venderemos a Duolingo.
No, pero cuando decías que hiciste mucha mierda, entre comillas, ¿no? Al principio, porque tenías uh-huh. registro como para probar muchas cosas. ¿Cómo, hay cosas que es que no verán la luz del día nunca? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas, con qué cosas te atreviste que están grabadas en algún disco duro? ¿Qué dices? Es que esto no...
Pues hay canciones durísimas, ¿eh? Hay como... A mis padres les encanta... Mis padres, si no fuesen mis padres, les denunciaría por acoso, porque están muy pesados con mi música, lo tienen ahí todo. Pero una como así muy soul que hice... No, Alba. No eres Beyoncé, para. O sea, por ahí no. Pero ya está. Eso es lo que más cringe da, yo creo.
Ah, pero así como rollo cuando Beyoncé se pone ahí con chorro de voz ahí a...
No vamos a hablar. No va a pasar.
Ah, ¿y qué, dónde te gustaría llegar con...? ¿Te sientes cómoda siendo tú la, pues eso, Alba Morena al frente defendiendo canciones, o esta rama de productora para otros? ¿Crees, se puede mantener las dos cosas a la vez?
Sí, se puede mantener, yo creo, como en distintos tiempos. Yo que sé, ahora me voy a poner a muerte con mi disco, uh-huh. hay que bajar ritmo de productora. Luego sacas un disco, pues está nomás para otra gente. Pero sí, yo me veo de las dos cosas, no sé, sí. De mi música y otra gente, está guay.
Y hasta ahora, ya te digo, eres más que capaz de autoproducirte tú toda sola, pero ¿tienes ganas de delegar un poco más y hacer esa parte colaborativa?
Sí, yo ahora con el disco estoy contrastando muchísimo, y también, yo que sé, han salido cosas que ha hecho una base y tal con un productor que se llama Isidro, que se llama I-Ace, que estaba en Agorazain en su momento.
Vale.
Que es increíble productor, increíble persona, y está guay porque justamente viene del rap y yo no hago para nada eso. Pero entonces da como una visión bastante... Está guay compartir.
¿Con quién más te gustaría trabajar? Tanto producción, en producción, como músicos que te gusten.
O vocalistas. Muchísima gente. Es que te puedo decir, desde Guillermo Klein, que este tío estudió con Chris Chick, que es un saxofonista de jazz ahí en Estados Unidos, y es un tío que hace jazz, hasta, yo qué sé, Oklow, me flipa, productores, yo qué sé, o productoras muchísimas. Déjame, es que no sé, esto me tengo que apuntar y venir, que siempre me dice la gente esto y no lo sé. No lo sé, hay mucha gente. O sea, yo creo que haría como colaboración prácticamente con todo el mundo que conozco, que me cae bien, sí. Porque es interesante y es guay.
Sí.
Pero eso, dime.
¿Tienes manías de, antes de empezar una sesión de trabajo, no sé, encender velas o algún ritual para, ¿no? ¿Crees en eso de generar un espacio antes de desatar los jugos creativos?
Yo soy como del café... Hacer un café, hablar un poco de terapia, en plan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy fatal, bueno, vamos a currar. Y ya está, en plan, ir yo un poquito antes como para prepararlo todo y ya está.
Sí.
Está guay. Ya os enviaré fotos de mi estudio en casa y que estoy montando.
¿Estudio casero? O sea,
me voy a llevar esto de...
los fluffy, pues, esto también sirve para maquillaje. ¿Sabes?
Sí, como para poner la base.
Las de estas de... Mira, tuve una idea, ¿no? Hostia, ir a una fábrica de estas, de las esponjitas de maquillaje,
claro.
Las que desechan, ¿no?
Y hacer el de esto.
Harían falta muchas. Para cubrir terreno. Y nos gustaría que nos recomendases algún cantante o algún músico o música que sea de tu entorno, que no sea nada conocida y tal, que te gustaría, con la que hayas conectado.
Pues Vera Nor. No sé si sabes quién es, está ahí en Madrid. Hace también, tiene cosas más acústicas, cosas más electrónicas. Es muy especial, hace unas letras increíbles. Ella es guitarrista, pianista, la conocí, nos amamos, profundamente enamoradas musicalmente y personalmente. Y ella es muy guay, os la recomiendo. O sea, maravillosa. Veranor.
Muy bien. Oye, pues Alba, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro estudio.
Gracias a vosotros.
Que tienes un concierto en Madrid el 11 de abril.
Sí, en la Sala Sol.
Wow.
Y aquí en Barcelona el 3 de mayo.
En el
Heliogábal. Sí, ahí estaré.
¿Te emociona tocar en Barcelona? Siendo de Salou, era tocar en Barcelona era como algo, un bucket list.
O sea, claro, hace mucha ilusión. Pero sí, sí. Y más por como volver un poco, porque ya... mucho en Madrid y de repente es como, ay, vuelves a Barcelona, qué bien,
¿no?
Está guay.
A
ver cuándo en Salou, ¿no?
Claro,
tío.
Sí,
en
sí, sí. Jolín, sí, sí, en verano público hay.
Ah, sí, sí, sí.
Claro que sí.
Pues gracias a vosotros, sois muy majos.
Ay, muchas gracias, Alba. Un placer.
Igualmente.
Y ya hemos llegado al final del Twitch de hoy. Nos vemos mañana con Mainline Magic Orchestra.
Mainline Magic Orchestra.
Ay, qué majos son, majísimos.
Ay, son lo más, son muy divertidos. Pero nos han dicho que no van a venir disfrazados. Estoy un poco enfadado.
Ah, es verdad. Bueno, vamos nosotros.
Claro, digo, compramos
ver,
un cartón, hacemos
el
blanco. Claro, nos pintamos la cara. Venga, es verdad, vamos a hacerlo. Venga, pues nos vemos mañana en el Twitch. Gracias, Alba Morena.
Gracias a vosotros.